la semana que el Radio Duna cumple 25 años de vida, conversamos con distintas mujeres de Chile. Hoy día tenemos una interlocutora especialmente excepcional. Vamos a hablar de arte, vamos a hablar de pintura, y la invitada, me complace mucho en presentarla, es la pintora Francisca Sutil. Me acompaña, como en todos los programas, Arturo Fontaine, y me complace mucho darle la bienvenida a Francisca Sutil a esta conversación. Hola Francisca, ¿cómo estás?
Hola, qué gusto de verlo a los dos y qué alegría más grande. Me siento muy honrada de estar en este programa de celebración de los 25 años de Radio Duna. Yo que soy bastante fanática y que los oigo todas las noches, casi todas por lo menos.
Mire qué notable. Déjame partir, Francisca, esta conversación preguntándote una cosa bien pedestre, si tú quieres. ¿Cómo te has bancado?
Mejor.
¿Cómo te has bancado? ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia de la reclusión durante los meses de pandemia?
Mira, ha sido bastante frustrante porque uno pensaría que va a ser un momento de tranquilidad obligatoria en que uno se va a poder concentrar y va a estar trabajando y produciendo creativamente. Y para mí ha sido al revés, porque yo ya me recluí hace bastante tiempo en este lugar que es muy tranquilo y silencioso, y ahora, al contrario de esa tranquilidad, lo que siento es bulla. No es bulla exterior, sino que es bulla interior.
Ya. Traduzcámosla a ansiedad. ¿Algo parecido a la ansiedad? No.
No necesariamente ansiedad, pero esa es la verdad. Pero es una situación de inquietud permanente, de falta de libertad, que eso me ha afectado. Y no sé, también de plantearse qué sentido tiene lo que uno hace con todo lo que ha pasado.
Yo me imagino que esa pregunta, qué sentido tiene con todo lo que ha pasado, es particularmente acuciante, es particularmente exigente en el caso de un artista que cultiva la pintura abstracta. Yo me imagino que tu obra siempre ha respirado, ha trasuntado una tensión espiritual muy potente. Y yo me imagino que en una época tan crítica como la que hemos vivido estos últimos meses, esa tensión debe estar mucho más intensificada. ¿Me equivoco o no me equivoco?
Sí. No te equivocas en nada. Lo que pasa es que en el caso de mi trabajo, porque esto es muy variado, dependiendo cada persona que trabaja incluso dentro de las artistas que estamos vinculados al arte abstracto, pero incluso fuera de ese conjunto de personas, para mí la tranquilidad es algo fundamental para poder conectar la cabeza con la mano, con la vibración de todo lo que está ocurriendo. Necesito como paz. Entonces, para muchos artistas, estar en momentos de gravedad, de drama, o psicológica o exterior o de lo que sea, es un arma de nutrición para el trabajo. A mí, para mí, caso es al revés. Cuando todas las cosas perturban, me cuesta mucho trabajar, esa es la verdad.
Oye, Francisca, cuando miras hacia atrás en tu obra, que tiene una evolución, no sé si muy clara, pero tiene una evolución muy poderosa, porque primero eres una pintora que ha producido mucho y que tiene un torrente de creatividad enorme y que lo has volcado, no sé, lo partiste volcando en el campo de la gráfica, después te fuiste al grabado, después te fuiste a esta pintura por franjas, trabajaste durante mucho tiempo temas de textura, de densidad. Bueno, siempre has trabajado temas de color muy potentes y de luz. En fin, ¿qué sensación tienes? ¿Qué sensación tienes? ¿Te enorgullece? ¿Te gustaría borrar ciertos tramos de tu obra? ¿Te gustaría rescatar más otros? Cuando revisas, ¿cuál es la sensación que tienes?
Mira, cuando veo la trayectoria, siento que en el fondo cada 10 años, cada 8, 10 años, tengo un cambio profundo. O sea, no tan profundo. Yo, para mí, sensibilidad de una persona a través de los distintos periodos, ¿eh? Pero han sido bastante marcados. Siempre he estado abierta a eso. Yo creo que ahora viene otro periodo bien marcado. Ahora, yo no he producido una gran cantidad de obra en cuanto a cantidades, pero sí como muy preciso y como muy a fondo cada una de ellas, cada una, por así decirlo, de la serie. Entonces, cuando de repente siento que una serie se agota, viene como un espacio de tiempo y viene otra cosa. De hecho, lo que he estado intentando ahora último y que tengo mucho entusiasmo de poder meterme, es algo bastante distinto a la serie Mute que las últimas obras de eso habrán sido del 2017, por decirte algo. ¿Ah?
De acuerdo.
Ahora siento bastante afecto con todo lo que he hecho anteriormente. No hay nada que de lo que me arrepienta.
Edith,
esa es la pregunta.
Edith Piaf.
Al contrario, como sí, la verdad que no me arrepiento de nada. Al contrario, cuando veo obras como para atrás, las aprecio muchísimo de repente. Digo que eso, me sorprenden a mí misma, ¿eh?
Ya.
Muy realmente las muy primeras que hice, en los años 80, por ejemplo.
Es una época muy preciosa esa de tu obra. Muy apreciada, además. Muy apreciada. Dime tú, yo sé que es difícil decir cuándo se forma un artista. Yo sé que un artista, la formación de un artista es muy misterioso, pero, a ver, tú entraste a estudiar Bellas Artes, pintura, en la Universidad Católica, después te vas a Estados Unidos. ¿Cuán decisivo es esa etapa que viviste en Estados Unidos, donde no solamente estudiaste, sino que durante un largo tiempo te quedaste viviendo allá, sobre todo en Nueva York?
Sí, mira, muy decisivo, la verdad, porque yo llegué a Nueva York cuando tenía 24 años y estaba haciendo mis primeros papers, papeles hechos a mano, que es un tema más bien pictórico, ¿no? más que del papel.
Más
es
que
un
artesanal.
Tema muy grande de,
más que artesanal.
Muchísimo más. Ah, claro. Ahora, toda la parte del oficio tiene una gran importancia, ¿eh? Yo no lo niego, eso al contrario, lo valoro. Pero lo que sí recuerdo en estos grandes papeles que hice, que son bastante únicos y que continúan siendo únicos, porque no por el hecho mismo de la materialidad, sino que por el hecho del formato, porque nunca se habían hecho papeles de 2,20 m por 2,20 m. Yo era una persona muy, muy exigente para mí misma. Y iba al MoMA, por ejemplo, a esa edad, y cuando estaba haciendo estos papeles, miraba los cutouts de Matisse y yo me estaba midiendo con eso. Decía, a ver, lo que estoy haciendo, ¿cómo va con esto? ¿Me entiendes?
Claro.
Que,
además que
no
siempre,
me estaba midiendo con otras cosas. Era tremendo.
Siempre te impusiste niveles. Siempre te impusiste estándares casi de perfección. En cada una de las cosas que hacía, eres un artista extremadamente detallista.
Sí, y más que nada de que lo que estaba haciendo tuviera un resultado emocional hacia mí primero, y también hacia el espectador, porque al final la obra la completa el espectador. ¿Me entiendes? Entonces, eso significa que la obra tiene que ser potente, de lo contrario no tiene esa respuesta.
De acuerdo.
Entonces lo que al enfrentarse con arte de la calidad que hay en Nueva York constantemente, de lo que se está produciendo, más lo que hay en todos los museos, más el roce que te permea todo el rato, tú entiendes qué es lo que tiene nivel y qué es lo que no.
Claro.
Entonces, para mí hubiera sido muy difícil aceptar que yo estaba con menos nivel, independiente de que eso sea objetivo o no, pero en el fondo siempre estaba como sin esperando de lo mío, lo mismo que yo esperaba de los demás que a mí me motivaba o consideraba que tenía peso.
De acuerdo.
Entonces, por supuesto que fue un momento de formación sumamente importante.
Arturo Fantén.
Francisca, tu obra tiende a funcionar en torno a series, a ciclos, ¿no es cierto? Que son bien marcados y bien definidos. ¿Hay alguno de estos ciclos que para ti tenga un cariño particular, que lo sientas como especialmente cercano a ti?
No especialmente cercano. La verdad que todo lo siento igualmente cercano, porque mientras estoy trabajando en ello, estoy tremendamente motivada. Entonces, y después cuando siento que ya se ha agotado o que ya no me interesa continuar o que algo pasó ahí, que toda la búsqueda está ahí, ya no... Mientras estoy trabajando en ello, me entusiasma mucho. Ahora, la serie de los Spaces me interesa muchísimo con un poco de perspectiva, no solo desde el punto de vista matérico, del color, porque trabajé con varias materias, o sea, dentro de la serie Los Spaces, pero porque lo que estaba tratando de hacer era algo bastante complejo, que era, por eso se llama Spaces, espacios, o sea, eran los espacios dentro de los espacios, y esos espacios además marcaban una línea como de tiempo, en la medida que yo iba trabajando, por ejemplo, con cualquiera de las pinturas, en que hay un fondo preparado y después hay unas verticales. Esas verticales no son solamente verticales, sino que lo que pasa entre una vertical y lo otro crea un espacio. Y al final, la suma de esos espacios crea otro espacio. Y eso también puede ir como al infinito, y eso en el fondo es como una metáfora de tiempo, de qué es lo que pasa cuando uno penetra en esos espacios. Entonces, te diría que eso. Bueno, ahora la serie última, la serie de los Mutes, también tiene una relación de que cada marca, cada brochazo, indica también un tiempo. Y si yo lo ve, al principio sentía que no tenía ninguna relación con mi obra anterior. Y después fui entendiendo que sí la tenía, porque había como una, no una búsqueda, sino que una realidad de tiempo.
Sí, una de las cosas que a uno más le...
Hola, pregunta.
Una de las cosas que a uno le llama la atención o curiosidad es cómo haces tú para ir, por así decir, descubriendo que tienes entre manos una serie. Por ejemplo, la serie está Mute, que es extraordinaria y que, como tú dices, en una primera mirada es como muy distinta de lo que tú habías hecho antes, pero después uno ve que hay una continuidad, hay una unidad de alguna manera. Pero mi pregunta va por el lado de cómo se va descubriendo que tienes entre manos una serie. ¿Tú desechas mucho material o cómo encuentras esa beta, por así decir? ¿Cómo te das cuenta que tienes una beta que te va a dar para no sé cuánto tiempo? Y luego, ¿cómo se cierra ese periodo? ¿Cuándo sientes o qué tiene que ocurrir para que tú abandones una serie? Entonces, ¿cómo comienza y cómo termina? Porque hay un recorrido.
Sí, clarísimamente. Mira, por ejemplo, hubo una serie que el año 2007, yo estuve un año en Europa y fue como un periodo de tiempo fuera, digamos, donde vi mucha pintura de Renacimiento, pero pequeñas obras en pequeños pueblos italianos, cosas de esa naturaleza, y cuando volví a Chile hice una serie que se llamó Interludio, donde aparecían unas verticales y unas horizontales con mucho color, con una intensidad tremenda de color.
Maravillosas son, sí.
Esa serie, por ejemplo, empezó cuando yo llegué, dije, por primera vez tuve la intención de trabajar en un formato chico, cosa que no había hecho nunca, con mucha intimidad, seguramente porque algo me había quedado de todo este viaje en ese aspecto. Trabajé como un año en eso y después como quedé agotada del color, o sea, no quería nada con el color. Nada, y te digo, con toda la pintura renacimiento que vi, en que no me interesaba demasiado cuál era el tema, si era una natividad o cualquier tema que fuera, estaba viendo siempre el color, cómo atravesaban los colores entre uno y otro. O sea, leía la pintura en forma totalmente abstracta. Bueno, después de quedar agotada con esta serie interludio, estuve unos 6 meses, 8 meses, sin hacer absolutamente nada. Y un día, como broma a mí misma, dije, tengo que empezar de cero de nuevo, porque era tanto el agotamiento del color, que había trabajado unos 10 años con colores muy intensos. Entonces, dije, ¿qué hace un niño cuando parte de cero? Y me acordé que en el colegio hacíamos palote, y como broma, empecé a hacer palote en una hoja. Fue lo más raro que hay. Y cuando miré los palotes, dije, qué interesante esta repetición espontánea. Y eso lo observé y dije, bueno, es interesante la expresión espontánea, pero esta forma, que eran, no sé, había estado utilizando un pincel cuadrado que no tenía mayor interés, no tiene ningún interés. Tengo que buscar un pincel que me dé una forma que pueda dar algo. O sea, que esta repetición tenga algún sentido. Y empecé a probar distintos pinceles y encontré uno que realmente, que es de acuarela, que realmente podía dirigir la punta de un lado para el otro, que tenía como un ritmo. Y se transformó como en una forma de escritura, de una escritura de un código que no estaba descodificado. Y esa parte me interesó, el hecho de hacer como una página escrita que ni yo sabía qué significaba, sabía que había un meaning detrás, pero no sabía cuál era. Y eso me dio pie, al principio lo miraba con bastante curiosidad y distancia, pero después me dio. Entonces trabajé en eso más bien 8 años, o 9 años, no sé, y de repente eso se terminó, se agotó nomás, no dio para más, ¿me entiendes? Y esa serie fue con muy poco color, entonces ahora yo creo que va a variar de nuevo y va a aparecer de nuevo el color y van a aparecer otras formas, que son distintas en realidad. No sé si te contesto la pregunta.
Sí, absolutamente. Y lo fascinante de oírte hablar, fíjate, es lo... y eso uno lo ve además en toda tu obra, ¿no? La importancia que tiene el oficio, ¿no? Bueno, Héctor decía, tú decías hace un rato, la cosa como minuciosa, cuidada. En los papeles también había eso, ¿no? Una cosa que estaba como... Es decir, la importancia que tiene el oficio y que... A mí me da la sensación de que como que tu pintura surge de la materialidad misma de lo que tú estás haciendo. Es decir, como que tú descubrieras lo que vas haciendo mientras lo haces, ¿no? ¿Por qué no nos dice, no nos habla un poco de eso? ¿Cómo va apareciendo lo que...? No da la impresión para nada de que tú pensaras primero y pintaras después, por así decirlo. Bueno, supongo que nadie lo hace así. Pero en el caso tuyo es particularmente fuerte porque hay siempre... un cierto hallazgo técnico, digamos, en la forma que tú abordas cada una de estas series. Cada una de estas series tiene una característica propia que emana del oficio mismo, ¿no? No sé si te hace sentido lo que digo.
Sí, me hace mucho sentido. A ver, cuando yo te digo que descubrí qué pincel utilizar para poder avanzar, ese pincel me va guiando. Ese golpe me va indicando, me va dando primero que nada una curiosidad a lo que estoy haciendo, que es lo que me motiva a continuar en eso, porque le voy viendo un sentido. Ahora, como bien tú dices, el oficio tiene una tremenda importancia, porque yo trabajo el oficio de acuerdo a lo que voy necesitando expresar, y los he ido descubriendo viendo a través de mi historia, esto es muy complejo y da para mucho rato, pero ojalá se entienda, pero cada periodo tiene una materialidad, como tú me estás mencionando, y que tiene que ir como avanzando para cumplir con esa necesidad de expresión, con esa idea que yo tengo. Ahora, la materia, por ejemplo, si estoy eligiendo que sea tinta, en la última serie, por ejemplo, tinta o acuarela o óleo, dan resultados completamente distintos. Y para mí, el efecto que produce cada una de esas materialidades es sumamente potente. ¿Ah? No, no basta con qué es lo que uno va a decir, sino que cómo lo va a decir. Uh-huh. Eso lo da la materia. No sé si me explico.
Sí, sí.
Estamos conversando con la pintora Francisca Sutil. Te confesaré, Francisca, que tiempo atrás, leyendo a un crítico, a un gran crítico literario de origen belga, pero que se radicó finalmente en Australia, que se llama Simon Leys, él hablando sobre la pintura china y más específicamente sobre el arte caligráfico en China, me acordé de ti. Me acordé de ti en el siguiente sentido, porque Leys postula que el arte superior de los chinos, de la China clásica, de la China antigua, es la caligrafía. Y es un arte que se decide básicamente en el trazo. En el trazo, a ver, y es un desafío donde no hay otros recursos que el papel blanco, la seda blanca y la tinta china de color negro. Y ahí se define todo en el trazo. El artista no se puede equivocar. Ahí no hay derecho a corregir. Ahí no hay derecho en el trazo, en la pincelada, digamos. Se juega el todo por el todo de ese arte. Un arte que por lo demás está muy regulado. La letra no puede sino ser letra. Pero la gracia, la libertad, la ondulación, la respiración, digámoslo así, de ese signo iconográfico, es lo que hace que ese sea un arte superior. Tan superior que los chinos interpretan que la pintura es hermana menor de la caligrafía. Yo te digo que me acordé de tu arte porque tú, en el tiempo en que trabajaste mucho, estas franjas, estas pinceladas largas, horizontales o verticales en tu obra, eran pinceladas, digamos, continuas, donde no había posibilidad de repasarlas, por decirlo así.
Ay, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice este señor, ¿eh? Absolutamente de acuerdo. En el caso mío, es verdad, la serie de los Spaces, o sea, en general, en todo mi trabajo no hay posibilidad de corrección, nunca ha habido. Siempre la concentración en el momento, y más que una concentración, es como estar metida en el trabajo, una cosa súper rara lo que pasa, pero lo que dice... Pero la verdad es que uno va como bailar. Yo me imagino que a un bailarín le pasa lo mismo. No puede estar pensando entre qué golpe de pincel, o sea, qué palabra correcta, no sé, no, o brochazo, o sea, tú no piensas entre uno y el otro. Lo que más me interesa a mí es que yo me meto como en un momento en que voy trabajando esto con un ritmo como contemplativo, por así decirlo, a lo que más se acerca. Y si yo me detengo, en el caso de la serie Mew, si yo me detengo a pensar por dónde voy a poner el pincel o no lo voy a poner, eso falla.
Sin duda.
¿Me entiendes? Tiene que
Sin duda.
Ser...
O sea, no es un problema... No es un problema... Entonces, no es un problema de la mano, es un problema mucho más allá de la mano, es un problema de todo el cuerpo, de toda una disciplina corporal, y más que eso, al final, es una disciplina del alma.
Exactamente, va, es una coordinación entre la mente, el espíritu, la mano solamente la ejecutora de este ritmo. ¿Ah? Y en el caso de la serie de los Spaces, que son la franja que tú te refieres, verticales principalmente, no, también de repente estoy trabajando una pintura que tiene 2 metros 20 por 2 metros 20, por decirte algo, y no hay ni una posibilidad de corregir nada. Entonces, es como estar en una relación con la música, es como le debe pasar a un músico mientras está tocando algo. Está metido nomás y una cosa te lleva a la otra. A mí me sorprende cuando termino algo y lo observo, generalmente me sorprende, digo que sorprendente que esto pasó. Esa es la sensación. Más que yo lo hice o no lo hice.
Oye, Francisca, ¿te puedo llevar?
Ahora, sí, dime.
Te quiero llevar ahora una cosa más autobiográfica. Tú estás en este momento y de hace años, ¿no es cierto?, pintando en un taller maravilloso en el campo, con brisa de mar, como has dicho, en un ambiente de silencio, de tranquilidad. Y tienes una galería, Norma Hine, que es una gran galería en pleno Manhattan, en Chelsea, y tú vas y expones tu pintura ahí. ¿Qué ocurre con esa sensación de algo pintado en un ambiente tan rural y tan reposado, tranquilo, tan natural como el que tú vives con cerca de árboles chilenos, de bosque chileno, en fin, en un ambiente de paz? Y saltar de ahí a mostrar lo que has pintado en ese lugar, en el corazón de Manhattan, en Chelsea, en una gran galería. ¿Y qué ocurre con ver esas pinturas ahí versus verlas en el lugar de donde fueron pintadas?
Mira, ocurre algo muy natural, porque para mí Nueva York es como un poco mi casa y no alcanzo a hacer esa separación. Lo que sí observo es que la gente que entra a la galería se conecta con algo que para ellos les sorprende. Seguramente que les sorprende porque esa misma... yo creo que mis cosas... mi trabajo, de alguna manera produce algo que tiene algo como de paz en el fondo. Tiene un movimiento, pero un movimiento como optimista. ¿Eh? Tiene un movimiento que como bien dice Héctor, aunque suene medio extraño para mí decirlo, pero es un movimiento como del alma. Y ese movimiento del alma es común a todas las almas humanas en el fondo. Entonces, especialmente en Nueva York, en que hay un ajetreo constante, en que se vive muy rápido, en que estamos todos un poco viciados de tanta imagen en todo, en la publicidad, en lo que cada uno ve todo el día, encontrarse con esto detiene. Eso ha sido mi observación con la gente. Detiene. Yo observo, por ejemplo, cuando voy a Chelsea, que hay poca paciencia en general en la gente que anda recorriendo, y entran tan 2 minutos... y salen a la otra, a lo otro, a lo otro, como que pescan una información y siguen de largo, un poco como lo hacen de repente con Instagram o con algo así. En cambio, cuando veo que alguien entra a la galería, generalmente se queda un largo rato. Eso es, y hay una conexión, que algo pasa ahí. Y esa misma... Eso mismo me pasa a mí en relación cuando yo lo veo ahí. Ahora no me pasa distinto a cómo lo veo en el taller aquí, ¿eh? Porque toda esta forma no tienen relación a nada que yo vea, nunca sino con algo interior.
El tuyo es un arte contra el déficit atencional, Francisca, seguro. Quiero agradecer la conversación que has tenido con nosotros aquí en Terapia Chilense, Francisca. Te mandamos muchos cariños, un abrazo, un beso y ya nos encontraremos personalmente.
Yo les mando un tremendo feliz cumpleaños a la Radio Duna y a ustedes que hacen un programa maravilloso que realmente aprecio, porque deja mucho siempre, sea muy, cual sea
muchas
el tema
gracias,
que
Francisca. Muchas gracias, muchas gracias, Francisca. Viniendo de ti, esos elogios valen el doble para nosotros, realmente. Los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Muchas gracias por la atención dispensada. Le agradecemos a Francisca Sutil y a Arturo Fontén su participación en esta edición del programa. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.